Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan cada miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradecemos como siempre el favor de su sintonía y los saluda Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción. Vamos a hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen posible la realización de este programa. En coordinación de producción a Silvestre Canil Díaz, en asistente de producción a Andrea Díaz, en controles y transmisión en Facebook Live a Rogelio Cervantes y webmaster Benito Villaseñor. Y por supuesto a nuestra subdirectora regional, la maestra Elia Macías Vargas. Y recuerden que pueden estar en comunicación directa con nosotros, ya sea vía telefónica al 317-38-250-31 o al 317-38-265-32. Dejarnos todas sus sugerencias, dudas o preguntas vía WhatsApp al 317-121-2325 o mediante nuestras redes de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. También en el Facebook de Consumo Bienestar, ahí si ustedes tienen algún tema que les interese que tratemos o algún invitado, con gusto los leemos. Y bueno, pues esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de la nutrición y la fertilidad en la mujer. Y bueno, recordando pues que en esta semana se hace alusión al Día de la Mujer, entonces se ha destinado esta temática precisamente a una de las problemáticas que por ser mujer, pues ocasionalmente podemos padecer algunas. Y bueno, para eso nos hemos permitido invitar a la nutrióloga Alejandra Belén Castellón Arechiga. Ella, comentarles que es licenciada en nutrición, egresada de este centro universitario, tiene maestría en educación y es docente a nivel secundaria y se dedica a la consultoría privada aquí en Autlán y especializándose principalmente en problemas de la mujer. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación de nueva cuenta y gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos.
Bien, pues bueno, hace un momento comentamos que pensamos este tema precisamente en esta semana porque es una situación, y ya tú nos vas a hablar un poquito más, que se refiere mucho a la mujer, ¿no? Me atrevería a decir que históricamente es a quien se le ha dejado en algunos casos, ahorita ya vemos ciertos cambios, la responsabilidad de una nueva gestación o en ese sentido el de si se puede o no tener hijos, ¿no? Y para esto, pues empezaría con una pregunta, es ¿a qué edad o en qué periodo nos referimos cuando hablamos que una mujer está en edad reproductiva?
Sí, mira, como lo mencionas, este es un tema que históricamente se le ha responsabilizado, perdón, a la mujer, aunque también se le ha reconocido. Desde tiempos, civilizaciones antiguas, la procreación era como considerado un don divino para la mujer. Sin embargo, también el hecho de que una mujer tuviera infertilidad se le consideraba pues como un castigo divino, ¿no? Entonces eso pues se ha venido permeando en nuevas generaciones y hasta nuestros días, aunque ya está pues 100% comprobado que es 50 y 50, ¿no? El hombre también tiene participación ahí. Pero pues sí se sigue influenciando o se sigue pues responsabilizando mucho a la mujer. Y en cuanto a la pregunta, la edad fértil o más bien la mujer en edad reproductiva, según la OMS, se considera que la edad es de los 15 a los 49 años. Uh-huh. Aunque sabemos que biológicamente, pues con el inicio de la menstruación, es cuando una mujer pues empieza a ser fértil y se termina con la menopausia, con el fin de la menstruación. Pero la edad óptima considerada para un embarazo saludable, pues es entre los 20 a los 35 años de edad, aproximadamente. Aunque, pues obviamente hay sus variaciones, por ejemplo, ahorita vemos inicios de menstruación temprana, entonces pues es empieza pues antes.
Uh-huh. Okay, aquí refiriéndome en ese sentido, se inicia o están en edad reproductiva, pero digamos todavía las condiciones no son las óptimas, ¿no? Dígase sí. En aspectos sociales, económicos y demás, ¿sí? Pero es bien importante lo que mencionaste, a los 35, porque alguien nos puede estar escuchando y decir, no, pues yo lo tuve a los 38, 39 y sin mayor problema, ahí se marca como que hay un factor de riesgo, ¿no? Que puede o no darse en una u otra mujer, ¿no?
Así es.
Y bueno, relacionándolo acá con el tema de nutrición, ¿cómo influye esta en que si una mujer es fértil o no?
Sí, bueno, a lo mejor al principio se preguntaron por qué este tema pues está hablando una nutrióloga, ¿no? Bueno, la nutrición, vengo a decirles hoy que tiene todo que ver con la fertilidad y en especial de la mujer. A mis pacientes me gusta compartirles una analogía. Les digo, imaginen que tienen una o quieren una plantita, ¿no? Entonces tienen una semilla. Esa semilla siempre esperamos que sea de la mejor calidad. La vamos a colocar en una tierra. La tierra también debe de ser una tierra buena, le llamamos así. Entonces, ¿esta tierra qué necesita? Pues necesita nutrientes, necesita la luz del sol, necesita agua. Los humanos, pues somos seres vivos, también necesitamos todos estos, estos factores, ¿no? Tener los nutrientes necesarios para que nuestra tierra y nuestra semilla, en el caso de hombre o mujer, pues sea de la mejor calidad, sea fértil. Entonces, pues digamos que eso es como, la nutrición es una parte muy, muy importante para la fertilidad.
Y aclarar aquí, creo que lo comentaste al principio, es en ambos casos, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. La mujer probablemente puede estar muy sana en su juventud o niñez, todo estuvo muy bien, pero si la otra mitad, en este sentido figurado hablando, tiene algún tipo de modificación en los hábitos de alimentación, etc., pues lógicamente también va a afectar, ¿verdad?
Así es, uh-huh. Es una responsabilidad compartida y la nutrición es importante para los dos.
Uh-huh. Entonces, en el caso de las mujeres, ¿cuáles serían los problemas más recurrentes o comunes hablando de fertilidad?
Mira, este tema de la fertilidad, conforme van pasando los años, pues va subiendo la tasa de infertilidad, especialmente en las mujeres. Por ejemplo, en el caso de la infertilidad femenina, la OMS considera que la principal causa es una enfermedad que se llama endometriosis, la principal causa de infertilidad. Y también hay otros autores que manejan el síndrome de ovario poliquístico como que es una de las principales causas. Aunque acabamos de decir que el hombre tiene pues también su responsabilidad, debemos de reconocer que la mujer sí tiene pues como, es más probable que tenga algún padecimiento que se relacione con la infertilidad. Y vamos a considerar infertilidad cuando una pareja ya tiene más de un año buscando el embarazo, o sea, sin métodos anticonceptivos y no se ha logrado. Entonces es cuando ya deben de acudir a alguna revisión. Yo diría que antes es lo indicado, pero pues si ya estuvieron intentando un año y no hay no está la gestación, pues entonces hay que acudir con un especialista.
Y aquí creo que la parte de la prevención, lo que comentas, porque estos diagnósticos de endometriosis o ovario poliquístico se pueden hacer previos, ¿no? O sea, y ya estar seguramente en algún tratamiento y ya para cuando se llegue la decisión de embarazarse y demás, ¿no? Ok, y bueno, ¿nos puedes decir cuáles son las principales enfermedades? Bueno, ya nos hablaste en este caso de las dos, pero si nos quieres ahondar un poquito más.
Sí, claro que sí. Mira, la endometriosis, nosotros dentro del útero tenemos un tejido que se llama endometrio. La endometriosis, así en términos prácticos, es que crece este tejido fuera del útero. Entonces, esto puede causar menstruaciones muy, muy dolorosas, menstruaciones abundantes. Así es como las mujeres pues pueden empezar a sospechar que hay un problema. Culturalmente también se creyó que el dolor era normal y pues un dolor incapacitante nunca va a ser normal. Entonces, si alguna de las mujeres que nos está escuchando tiene alguno de estos síntomas, sí sería importante que desde antes o desde ya pues acudiera con un especialista. También las mujeres con endometriosis pueden presentar dolores al orinar o por ejemplo en las relaciones sexuales o pérdida de cabello por lo mismo de pérdida de tanta sangre, ¿no? Y también el síndrome de ovario poliquístico es un padecimiento muy común en las mujeres. Este es un padecimiento endocrino metabólico. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ver las hormonas, pero también tiene que ver todo este aspecto de del metabolismo, por ejemplo, de la resistencia a la insulina, de las grasas, todo esto, y pues 100% ahí tiene que ver la alimentación. ¿Cómo podemos sospechar que pudiéramos tener este padecimiento? Pues son personas que a lo mejor tienen signos, o sea, que vemos que tienen mucho vello en cara o en lugares donde no debería de tener la mujer, similar a lo de los hombres, ¿no? Eso se le llama hiperandrogenismo. También puede tener anovulación, quiere decir que no está ovulando. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Pues son ciclos menstruales muy largos, por ejemplo, de más de 35 días. Entonces, eso sería una sospecha. Y también que si van con la ginecóloga o ginecólogo y les hacen un eco, ver ahí los quistes que les llaman, que en realidad son los folículos que no han madurado, entonces podemos también sospechar de síndrome de ovario poliquístico. Hay que tener dos de estos tres criterios para ya diagnosticarlo. Eso lo hace un ginecólogo.
Okay. Y sí, eso me llevaría a la siguiente pregunta, que ¿cuál sería la recomendación de los profesionales de salud que se tendría que consultar?
Bueno, yo les diría que si están pensando, por decir el día de hoy, decidieron como pareja empezar a buscar un embarazo, lo primero que hay que hacer es acudir con un ginecólogo para que pues haga los estudios pertinentes y ver que anatómicamente y fisiológicamente todo esté bien, ¿no? A la par también acudir con un nutriólogo. Les decía, los cambios en el estilo de vida, tener una alimentación más consciente e enfocada pues a lo que queremos lograr, que es el embarazo, hace toda la diferencia, la verdad, en que se dé el embarazo y en que este sea saludable. Entonces, sí les recomendaría a todos que acudieran con unos especialistas. En el caso de nutriólogos, si es alguien que está enfocado a estos temas, pues mucho mejor, porque te pudieran ofrecer herramientas más certeras, ¿no? Más adecuadas.
Entonces, aquí pues sería muy valioso esta recomendación, que yo procuro invitarlos a que mínimo una vez al año acudir al nutriólogo. Idealmente cuando ya se tiene este objetivo, como lo mencionas, de buscar o embarazarse, pero particularmente yo diría en cualquier etapa de la vida, ¿no? Entonces ahí la invitación, y pues lógicamente retomar esta parte de si se tiene algún signo o síntoma de los que nos mencionaste, que se ve algo, alguna alteración en el periodo de menstruación de la mujer, pues sobre todo en la etapa de los adolescentes, que tú trabajas con ellos, pues acercarse con su mamá o con su tutor y buscar una consulta de un especialista, ¿no? Hay muchas situaciones, me atrevo a decir, que si se atienden con tiempo, seguramente se evitan varios dolores de cabeza.
Así es, y les sugiero que busquen profesionales que vean todos estos padecimientos desde la raíz, ¿no? Porque a veces cuando la pareja va por problemas de fertilidad, pues nada más en algunos casos pues dan tratamientos hormonales o así, pero había un problema antes de eso y muchas veces no se indaga más allá. Entonces, sí es algo integral, algo que busquen desde la raíz, ¿cuál sería el problema?
Ahora sí que entre más pronto se haga el diagnóstico, pues más pronto estaríamos buscando alternativas y
así
soluciones,
es.
¿Verdad? Bien, bueno, lo comentábamos hace un momento, pues como creo que en muchas cosas de la vida, si nos informamos, nos acercamos al profesional de salud, pues podemos obtener mejores resultados. Y en el tema de embarazo nos decías que pues acercándose al nutriólogo para que nos dé estrategias para prepararnos, como ¿en qué consisten estas estrategias o qué les recomiendas?
Sí, mira, por ejemplo, yo en el consultorio aplico algo que se llama trimestre cero. El trimestre cero es un tiempo que se da antes de que la mujer quede embarazada, son los 3 meses antes de que la mujer quede embarazada, y en este trimestre podemos hacer muchísimas cosas para apoyar a la salud de mamá y de papá. ¿Por qué son 3 meses antes? Es por una cuestión de esta de regeneración de las células. Si por decir, no sé, papá ha fumado toda su vida, pero 3 meses antes de que empiecen a buscar el embarazo deja de hacerlo, con ese pequeño cambio hacen grandes resultados en que se logre el embarazo, en que el bebé venga sano y en que es como un seguro de vida que le vas fabricando, digamos, a tu bebé para que también en la adultez, pues, goce de buena salud. Entonces, en consulta, pues, se dan las herramientas necesarias para que tanto mamá como papá, primero, pues, se revise cómo, qué hábitos tienen, qué hábitos de alimentación y en general de estilo de vida tienen, y pues podamos tomar acción para que haya pequeños cambios. Ahorita les voy a mencionar como los más importantes que pudieran empezar a hacer, que papá y mamá hagan pequeños cambios que nos permitan pues gozar de buena salud.
Uh-huh. Y bueno, pues para irnos de lleno a estas modificaciones que tú recomiendas respecto al estilo de vida, al plan de alimentación y demás, ¿cuáles serían los óptimos?
Bueno, pues soy nutrióloga, así que vamos a hablar mucho de alimentación, de nutrición. Yo les sugeriría que pues empiecen con una alimentación consciente. ¿A qué me refiero con esto? No sé, a veces pues la rutina, el ritmo de vida que llevamos, pues terminamos comiendo como lo que nos encontramos, ¿no? Por decir, si mañana vas a desayunar un huevo revuelto y a veces solo ponen el huevo y ya. Entonces, es como los invito a que miren su plato y vean qué más le podemos agregar. El agregar colores, por ejemplo, es una muy buena estrategia que tú veas en cada uno de tus platillos una variedad de colores, porque eso nos dice que hay variedad de antioxidantes muy, muy importantes para mejorar calidad ovárica y espermática. Entonces, es una alimentación, pues, como, sí, o sea, estar cada vez que te sientas a comer, viendo con qué más puedo enriquecer este platillo.
Aquí, Belén, si me permites, esto de la diversidad de colores es valioso porque, al menos así en rápidamente, hay momentos o etapas de la vida donde las verduras son como el coco, ¿no? O sea, por el sabor y demás, a veces se omiten en la preparación. O si vivías en casa y ya te independizaste y empiezas tú a cocinar, a veces las elecciones no son tan favorables en cuanto a eso de los colores, ¿no? Entonces, independientemente, si no conozco qué antioxidantes tiene mi alimento, pues esa es una estrategia, ¿no? Que haya color, ¿sí? Y en la cocina mexicana, pues hay vasta cantidad de verduras que nos pueden estar sumando en ese sentido.
Así es, yo les digo a mis alumnos que nosotros en este país pues somos ricos, tenemos gran diversidad de plantas, de todo lo que podemos consumir, hay una gran diversidad, hay países donde no es tan accesible todo esto, entonces creo que aquí en México no hay pretexto de que digamos no podemos agregar vegetales y muchos colores a nuestra comida. Y como te decía, pues si nosotros, más allá de contar calorías, si nosotros vemos como la calidad del producto, es mucho más fácil y además estamos garantizando que hay vitaminas que nos sirven de antioxidantes. Y estos antioxidantes, pues como su nombre lo dice, evita que se oxiden, vamos a decirlo así, o que se dañen las células. Nuestros óvulos y espermatozoides son células. Entonces, muchos antioxidantes. También les sugiero que sea una alimentación basada en plantas. Basada en plantas no quiere decir que sea vegetariana, simplemente alimentos que realmente vengan de la tierra. Evitar alimentos empaquetados, procesados, todo eso pues es obviamente rico en azúcares, en grasas, en conservadores. Entonces una dieta que tú digas, mi dieta es basada en plantas, o sea, voy al mercado, compro mis verduras, disminuir pues lo más que se pueda todo lo enlatado. También hay muchos estudios que afirman que una dieta con bajo consumo de carnes rojas mejora muchísimo la calidad ovárica y espermática. Entonces, a veces las carnes en nuestro platillo es como lo que abarca más espacio y debería de ser al revés. Ese es un pequeño espacio en nuestro platillo, no digo que no las consumamos, sino que con mucha moderación y la mayor parte de nuestro platillo que se vea pues basado en plantas como les acabo de mencionar, ¿no? Las grasas también, un aumento de la grasa en el cuerpo de la persona está muy muy relacionado con infertilidad. Entonces no las vamos a quitar, las grasas son necesarias para nuestro cuerpo, pero vamos a elegir las de mejor calidad. es decir, más aguacate, más aceite de oliva, más semillas como almendras, nueces, chía, linaza, todo esto, les decía, que viene de la tierra, nos va a ayudar más. Igual los granos, los cereales que sean más integrales, o sea, que tengan como la cascarita, evitar alimentos muy procesados o muy refinados, ¿no? Todo donas, todo esto, pues no, es un grano, pero ya muy, muy procesado. Y sobre todo, también importante, la actividad física. Debemos de hacer la actividad física que más disfrutemos, porque también el estrés tiene muchísimo que ver con la infertilidad. Entonces hay que cuidar mucho esos niveles de estrés, y el ejercicio pues nos los disminuye, pero que el ejercicio no sea en gran cantidad, que no sea en exceso, porque también pues eso está relacionado con infertilidad. Pero sí podemos hacer actividades que disfrutemos. Yo les sugiero hacer actividades al aire libre, que estés en contacto con la naturaleza, y pues vamos a tener un doble beneficio, ¿no? El ejercitarte y además despejar tu mente. Y pues en cuanto al estrés, también se puede practicar la meditación, yoga, les decía, este contacto con la naturaleza. La exposición al sol también es muy importante. Gracias a esta, pues tenemos, se sintetiza la vitamina D. Obviamente tampoco es en exceso, les sugiero que sean las primeras horas del día, pero pues somos, les decía, somos seres vivos. Los animales y las plantas necesitan la luz del sol, pues nosotros también. No estamos fuera de eso. Y sobre todo también, otro punto muy importante es el sueño. La calidad de sueño que tengas va a impactar muchísimo en tu salud en general y en tu fertilidad. Estamos pues ya acostumbrados, creo que ya tenemos como que nuestro ciclo al revés, ¿no? Se llega la noche es para empezar a bajar la actividad que hagamos, para empezar a apagar luces, para ir descansando. Y es al revés, nosotros sacamos nuestras pantallas, ya sea televisión, tableta, celular, y pues estamos como que, digo yo, confundiendo a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo. Y por último, pero no menos importante, es muy importante que mamá y papá disminuyan su exposición a tóxicos. Estos tóxicos se le conocen como disruptores hormonales, es decir, que alteran pues toda nuestra función de nuestras hormonas. ¿Dónde encontramos tóxicos? En el plástico, por ejemplo. El plástico, cuando se calienta, despide sustancias tóxicas. Las fragancias, estos aromatizantes que tenemos en el carro, en la casa, en el baño, el exceso de perfumes. Si te pones a pensar de todos los productos que usas al día, casi todos yo diría que tienen fragancias, ¿no? De productos de cuidado personal. Productos de limpieza. Y hay estrategias que podemos para ir cambiando todo eso, ¿no? Como, por ejemplo, usar bicarbonato, usar vinagre, todo eso.
Ok, pues excelente. Y bueno, todo lo que ahorita nos acabas de mencionar, pues sea o no que nuestro objetivo sea buscar un embarazo, indudablemente le suma a la calidad de vida, ¿no? Así ahí es. Nada más me gustaría rescatar esta parte que mencionas de la alimentación consciente con escuchar al cuerpo, ¿no? Yo siempre he pensado que no es casualidad que se me antoje X alimento, pero hablando de alimento, entonces seguramente el cuerpo nos está marcando que queremos o tenemos una necesidad de algún nutrimento. La otra parte es que comentaste esta alimentación basada en plantas, que creo que cada vez se va a escuchar más, porque aparte de ser saludable, es muy amigable con el medio ambiente. Y puntualizando esta parte de las carnes rojas, nada más me gustaría si nos comentas a qué nos referimos con carnes rojas, así como tal.
Bueno, es por ejemplo la carne de res, de cerdo. Aquí también quisiera incluir, digo, no está en ese grupo, pero los embutidos como jamón, salchicha, todo eso pues está alto en conservadores. Y en cuanto a las carnes rojas, generalmente son muy altas en grasa o también las preparaciones que tenemos, que acostumbramos realizar aquí en México, pues van bañados en grasa, ¿no? Entonces, va más en ese sentido de disminuir la cantidad de grasas animales.
Ojo con eso, hablamos de disminuir, entonces sí. Puede haber ahí varias posturas y quien diga yo vivo sin este grupo de alimentos, muy respetable, siempre y cuando la recomendación sea que su alimentación esté asesorada por un profesional, ¿no? Ambos casos, revisando, pues pueden mantener la salud, pero repito, tienen que estar como bien combinados los alimentos.
Así es, no hay ni alimentos milagro, ni alimentos que... tan malos, ¿no? Todo es saberlos combinar, saber elegir las cantidades y demás. No les vengo a decir que quiten completamente ni que hay un alimento que les va a garantizar un embarazo tampoco, para que también tengan mucho cuidado cuando escuchen esa información, pero pues va más en torno a una dieta variada.
Y nada más recalcar, cuando hablamos de, en este caso, los embutidos serían productos, no tanto como alimentos.
¿Sí? Sí, así es.
Eso sí, para X número de patologías, pues se ahora sí que se tienen que retirar de la dieta en ese sentido, ¿no? Y la parte que mencionaste ya del sueño y del estrés, pues que pueden causar ahí bloqueos, ¿no? Que a lo mejor uno dice, no, pues ya hice mi cambio en la alimentación, ya hice ejercicio, pero resulta que todavía no, pues el mismo estrés o la carga del querer obsesionarse y demás, pues puede estar ahí bloqueando, ¿no? Las estrategias que nos mencionas de al aire libre, y también pensaría en personas que probablemente dicen, no, pues es que yo voy al gimnasio, si esa actividad los desestresa y les suma, pues adelante, pero sí está comprobado pues que hacer estas actividades al aire libre pues tienen un efecto positivo tanto a nivel emocional y cuestiones demás, ¿no?
Así
y bueno,
es.
Me gustaría, ahorita tocaste algo de los alimentos milagros, no sé si hay qué nos puedes comentar respecto a algunos remedios o suplementos que se utilizan en este sentido.
Sí, mira, me ha tocado mucho en consulta que llegan diciendo, ya vi todos los videos en redes sociales y ya estoy confundido, ¿no? Porque te sugieren una cosa y otra. Entonces, hay mucha confusión. Yo les diría aspectos importantes. Un suplemento no le va a quitar lugar al alimento. Primero va el alimento, buscamos que los nutrientes vengan de ahí. Y hay casos muy especiales en que se necesite suplementar. No decimos que no, pero siempre bajo supervisión. No se autosuplementen. Creo que ahorita está el boom de los suplementos. Entonces, no consuman nada más todo lo que ven en redes o lo que les ofrecieron. Siempre vayan con un profesional, que en este caso es el nutriólogo. Es el indicado pues para asesorarlos y pues que les digan exactamente qué necesidades tienen. Un ejemplo, hay vitaminas que en exceso son dañinas para el cuerpo y las personas las toman así como sin ninguna medición ni nada, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pues yo generalmente cuando van a consulta, dependiendo la situación, son los suplementos que les recomiendo. Pero digamos que algo así muy general, les pudiera decir que el tradicional que han recomendado desde hace mucho tiempo, el ácido fólico, solamente que hay un detalle ahí. El ácido fólico es un suplemento, digamos, sintético, está hecho en un laboratorio, y lo que en realidad viene en los alimentos o lo que el cuerpo puede procesar se llama folato. Entonces, ahorita ya hay a la venta en esta presentación. Folato, pueden buscarlo así o como metilfolato. También si lo buscan en un multivitamínico, revisen que en lugar de ácido fólico diga folato. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que hay personas que no pueden, digamos, absorber el ácido fólico que consumimos, que compramos. Entonces necesita ya tomarlo en su forma activa. Ese es como el principal, el folato. También les pudiera sugerir omega 3. Esto ayuda mucho con la inflamación celular, entonces queremos que disminuya. La vitamina D, les decía que la tomamos del sol, pero si somos realistas, la sociedad de ahorita no está muy expuesta a la luz solar, estamos siempre en casa, siempre en oficina, entonces hay mucha deficiencia en las personas de vitamina D. Entonces nada más es así, hay que medirla y hay que tener cuidado con ella. y pudieran también utilizar algunos antioxidantes, por ejemplo la vitamina C o la coenzima Q10. Como les decía hace ratito, queremos que nuestras células no se oxiden, digámoslo así, queremos como protegerlas. Entonces estos dos suplementos nos pudieran ayudar para mejorar la calidad de nuestras células. Y pues en cuanto a los remedios, no tengo tanta información, pero pues yo la sugerencia que les doy es que no los tomen de manera desmedida, aunque sean plantas, pues obviamente tienen sustancias que interfieren con las funciones de nuestro cuerpo. Y pues por decir en un té, no sabemos exactamente qué cantidad le estamos poniendo. Entonces, pues yo les sugeriría que tengan mucho cuidado con ese tipo de remedios.
Y la recomendación base, acercarse al profesional, que en este tema seguramente es el ginecólogo o ya un subespecialista, junto con el nutriólogo, ¿no? A esa conclusión podría llegar, ¿no? Y bueno, pues ya nos alcanzó el tiempo, Belén. No sé si gustas compartirnos tus datos de contacto por si algún radioescucha se quedó con alguna duda o incluso quiere ir a consulta.
Así es, con mucho gusto puedo resolver todas sus dudas. Pueden enviarme un mensaje vía Instagram. Estoy como nutrióloga.beléncastellón o también pueden enviarme un mensaje vía WhatsApp al número 317-119-5270. Todas las dudas que tengan, en la medida de lo posible, se las puedo responder con mucho gusto. Y también si necesitan hacer una consulta por los mismos medios, con gusto la agendamos.
Excelente, muy bien. Pues muchas gracias, Belén. Nuevamente agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde y compartido toda esta información que seguramente es valiosa para nuestros radioescuchas. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecerles que nos hayan sintonizado esta tarde y me despido con la siguiente frase. Su dieta es como una cuenta bancaria y las decisiones buenas sobre la comida son buenas inversiones. Que tenga muy buen provecho y buenas tardes. Nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.